Babel 21. El rock de hoy. Cultura de profundas raíces.
A Bishop lo animaba el deseo de efectuar el aprendizaje del blues en los lugares de su nacimiento,
los barrios negros del norte de Chicago.
When you're feeling down, turn the music on and let it soothe you. When you're feeling good, turn the music up and let it move you. Make you wanna shout, make you wanna holler, hallelujah.
El guitarrista, cantante y compositor Elvin Bishop,
nacido en California el 21 de octubre de 1942,
creció en una granja de Iowa y cuando tenía 10 años de edad, su familia se mudó a Tulsa, en Oklahoma, donde comenzó su formación musical y tuvo amistad con infinidad de músicos negros. Unos años después, buscando ampliar sus horizontes, se dirigió a la ciudad de Chicago, lugar donde el blues había iniciado una creciente evolución. Little Smokey Smothers, uno de los famosos integrantes del grupo de Howlin' Wolf, sirvió de mentor como guitarrista al joven Bishop. En su juventud, este último recibió un sinnúmero de clases en el manejo de la guitarra bluesera con Smothers en la casa de este. El hecho dice mucho acerca del fácil acceso que se tenía a los guitarristas maestros de Chicago. Prácticamente toda la élite posterior blanca del rock recibió clases de guitarra de manos de sus ídolos negros. Unas décadas después, ambos músicos, ya veteranos, grabaron el álbum That's My Partner con Alligator Records. Luego de pasar con creces el aprendizaje, a mediados de la década de los 60, Bishop se integró a la naciente e importante Paul Butterfield Blues Band, agrupación que daría a la música contemporánea un sello particular
y algunos de los nombres más destacados dentro del blues rock.
En ciertos aspectos, los jóvenes blancos estadounidenses a los que atraía la música del gueto, como Elvin Bishop, parecían los descendientes de los admiradores de la música de Chicago, que durante el final de los años 20 frecuentaban incansablemente los bares para negros de aquella ciudad. Con el tiempo, resultó evidente que sus motivaciones no eran exclusivamente musicales,
mismas que los pusieron en contacto con la ruda vida de los bluesmen negros en los que se inspiraron.
Sin lugar a dudas, esta asimilación sobre el terreno emprendida por los mejores adeptos al blues provenientes de la Norteamérica blanca fue la que permitió decir al sociólogo Charles Kyle que hay que observar que las restituciones blancas de piezas originariamente negras demuestran una calidad de ejecución, una sensibilidad y una fidelidad mayores que antes y que nunca. Los jóvenes músicos que se desarrollan en Chicago, como Elvin Bishop, por ejemplo, se encuentran en vías de dominar el difícil idioma del blues urbano que han impuesto Muddy Waters y Howlin' Wolf.
Baby, please come back to me. Baby, please. Baby, please come back to me. I looked in the bed next to me and guess what? I was all alone crying, baby, please. Baby, please come back to me. Your love to set me free.
Evidentemente, a Bishop lo animaba el deseo de efectuar el aprendizaje del blues en los lugares de su nacimiento, los barrios negros del norte industrial. Ahí se contactó con gente de sus mismos intereses como Paul Butterfield, con el que tocaría de 1965 a 1968. Como se ve,
las ciencias sociales ofrecen una pertinente opinión al respecto a tales relaciones musicales.
Cuando afirman que cualquiera que haya tenido cercanía con un hecho cultural, en este caso el blues, a una edad lo suficientemente temprana como para no tener formados demasiados prejuicios sobre él, puede, potencialmente, considerarlo como parte de su propia herencia cultural, asimilarlo y, por lo tanto, usarlo como medio de expresión de forma completamente natural. Eso fue precisamente lo que sucedió con la Paul Butterfield Blues Band.
Well, I don't see well and I'm absent-minded. I hardly sleep at all. This woman has put me on a habit of nicotine and alcohol. Baby, please. Baby, please come back to me. Set me free.
Así que el punto de arranque de Bishop, como el de muchos músicos, fue Chicago. Ese paraíso musical mítico se convirtió en el centro de la forma urbana y electrificada del blues, llegado del Mississippi, bajo el nombre de Rhythm and Blues. Era música de pequeños grupos, con el ejemplo totémico de Muddy Waters. Reflejaba el carácter de la ciudad industriosa y convulsa, en pleno desarrollo y con los fenómenos sociales acarreados por ello, incluyendo el de la migración negra. El estilo era agresivo, denso y cargado de tensión existencial, sexual, con la guitarra slide y la armónica amplificadas como sus características principales. La materia prima, surgida del contexto de Chicago, la aprovechó la banda de Butterfield para su propia naturalización.
Integró su versión del blues con base en sus ideas particulares sobre él y su cotidianidad.
En ciertos aspectos, esos jóvenes blancos atraídos por la música del gueto eran descendientes directos de aquellos músicos que habían electrificado al blues.
We're gonna
En este sentido, con la herencia directa in situ, los músicos estadounidenses se distinguieron de sus congéneres británicos,
más claramente limitados a su conocimiento indirecto del mundo negro.
Sin lugar a dudas, esta asimilación emprendida sobre el terreno fue la que le permitió a esos adeptos integrar la mejor formación del blues blanco de aquellos momentos en los Estados Unidos.
The Paul Butterfield Blues Band.
The things that I used to do, folks, I won't do them no more. Yes, the things that I used to do, folks, I won't do them no more. I used to sit and hold your hand, baby, begging you, baby, please do not go. I would search all night for you, baby. My search would always end in vain. Yes, I'd search all night for you, baby. My search would always end up in vain. Other man. Ain't that a shame, folks? I'm out walking the street looking for her, and she's laying up with another man. Boy, boy, boy. It was my own fault, though. I treated her too nice, and she took advantage of me. I talked to her so sweet. Here's how I talked to her.
Butterfield, influenciado por la música negra, aprendió a tocar impecablemente la armónica, después la guitarra rítmica, la flauta y el piano. Tras lo cual decidió formar la banda junto con Elvin Bishop, el tecladista Mark Naftalin y los miembros de la sección rítmica de Howlin' Wolf, Jerome Arnold en el bajo y Sam Lay en la batería. A ellos se agregarían después Mike Bloomfield en la guitarra y David Sanborn en el sax. Tocaron en los bares y clubes de la zona negra de Chicago, impulsados por algunos de los mejores bluesmen de la urbe, Muddy Waters, Taj Mahal, Willie Dixon, etc. La banda comenzó a cobrar fama. El productor Paul Rothschild de Elektra los contrató para su sello, con lo que en 1965 la carrera discográfica del grupo comenzó a rodar.
I've got to send you back to your family, baby. Yes, and I'm going back to my family too. Cause I've tried everything in the world, baby. I just cannot get along with you.
A mediados de los años 60, el grupo se fogueó también como soporte de Bob Dylan
durante su polémica presentación en el Newport Folk Festival. Y luego fue invitada a participar en el histórico Festival Pop de Monterey. Desde entonces, y hasta que se disolvió el grupo, la Paul Butterfield Blues Band fue el punto focal del blues moderno en la Unión Americana, refugio de un progresismo anclado en la tradición. La banda se convirtió así en el reflejo de la situación contemporánea del género. Esta siempre estuvo integrada por músicos blancos y negros, con la base rítmica de los últimos.
Lord of mercy, that's a fine little woman. Oh yeah! Oh yeah! song. I swear that it won't take long. I'm just wild about that.
Something you got,
baby. Got to get it all while it's good and hot. Hot dog, it's too hot to hold.
Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
El debut discográfico llevó el nombre del grupo en 1965. A él le siguieron el celebrado East West de 1966, el álbum en vivo Live at Unicorn Coffee House y What's Shaking del mismo año.
In My Own Dream de 1968,
el cuarto disco,
fue el último que grabaría Elvin Bishop con la banda.
En él incluyeron el soporte de una sección de metales con el muy joven David Sanborn en los saxes. En este álbum se confirmó su deriva desde el blues eléctrico de raíces de los comienzos hasta un elegante sonido de soul contemporáneo. Asimismo, fue el último en el que actuaron Bishop y Naftalin, tras el cual se dedicaron a sus proyectos solistas. Tras su salida del grupo,
formó la Elvin Bishop Band.
En la Fillmore Records realizó sus primeros discos, uno homónimo y otro denominado Feel It. Luego, con Epic, grabó el clásico Rock My Soul en 1972. Lo mismo que Crapshaw Rising, al que siguió un retiro autoimpuesto para desintoxicarse, que lo mantuvo alejado del medio por algunos años. Al retornar, formó una nueva banda y cambió de grabadora. Ahora con la Capricorn Label, Su popularidad creció con el disco Juke Joint Jump de 1975, que tenía una participación más grupal con intrincados lineamientos guitarrísticos. Con Strutting My Stuff exploró nuevas direcciones, las cuales quedaron plasmadas en Let It Loose, Racing Hell, Hometown Boy, Next Good y Hog Heaven. El grupo se desintegró a finales de los 70 y Elvin Bishop dejó de grabar durante 10 años, hasta su regreso con Big Fun en 1988. En los 90, la compañía Polydor puso en circulación The Best Of, una compilación de su obra. En el año 2015, Bishop fue incluido en el Salón de la Fama del Rock como miembro de la Butterfield Blues Band y en el 2016 en el Salón de la Fama del Blues con su propio nombre y obra.
Actualmente continúa grabando y presentándose en vivo
en diversos auditorios y festivales.
Babel 21, el rock de hoy. Programa de Sergio Monsalvo. Equipo de producción: Pita Cortés, Hugo Enrique Sánchez y Roberto Hernández. Radio Educación.